Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
En las batallas por la independencia guerrearon españoles, criollos, indígenas, población negra, pero también hubo milicias extranjeras. ¿Cómo llegaron aquí? ¿De dónde venían? ¿Cuántos eran? Sobre esos temas vamos a interrogar a Tomás Perea, estudiante de último año de Historia en la Universidad Javeriana. Pero primero le vamos a proponer que nos cuente sobre el armamento y las estrategias que se utilizaban en esa época. ¿Cómo eran esas armas?
Pues digamos, sobre el armamento hay algo muy importante que se tiene que considerar y es que es artesanal. Generalmente se ha hablado, por ejemplo, de los fusiles, que aproximadamente era un modelo de 1777 a 1800 que había sido traído de afuera. Podía pesar entre 4 o 5 kilos y podía medir un poco más de 1,70 m. Era un fusil extremadamente pesado, extremadamente largo. Pero lo interesante es que al ser artesanal, cuando se dañaban no existía una pieza, digamos, estandarizada que pudiera ser reemplazada, ¿no? Entonces, si se dañaba el gatillo, por poner un ejemplo, no era que uno fuera a la despensa, cogiera un gatillo igual y lo pusiera, porque ese gatillo lo habían hecho unas manos específicas y pues reproducir exactamente la misma pieza era un trabajo muy complicado. Entonces, por ejemplo, encontramos en los talleres de maestranza, que eran los talleres de artesanos de esa época reparando fusiles, que los ritmos de reparación cambian completamente. Entonces, por ejemplo, entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre de 1819 se reparan 141 fusiles, pero entre el 15 y el 20 de noviembre se reparan solo 32. Es decir, la diferencia de las reparaciones es muy grande.
¿Eran fusiles traídos de dónde?
Hay fusiles ingleses, franceses, sobre todo ingleses. Hay mucho comercio, digamos, en la prensa, en el Correo del Orinoco, uno encuentra constantemente la llegada de barcos ingleses que traen armamento, que traen vestimenta. Efectivamente, los uniformes pues nunca es como se ha pintado ni en las películas, ni en los cuadros, ni estas cosas. La mayoría de ellos están, algunos dicen incluso con taparrabo. Tienen muy poco vestimenta, muy poco armamento.
Usted acaba de hablar de los fusiles y las balas para esos fusiles. Me imagino que tampoco es que hubiera pues una provisión así completa para todo el mundo.
Claro, las balas de hecho es otro tema bastante interesante porque efectivamente como es una guerra artesanal todavía no se ha industrializado, las balas eran una pieza completamente distinta como lo conocemos hoy. Por ejemplo, hoy uno no puede usar una bala de un revólver en una 9 milímetros, por poner un ejemplo, porque cada bala está diseñada en función de los calibres de las armas. Ahora, claro, los fusiles tienen calibre, el cañón tiene un calibre, pero digamos uno puede transformar una bala de cañón en balas de fusil. Porque las fundiciones y las armerías que hay en la guerra, en lo que se dedican es, en parte, pues, a precisamente fundir ese metal y volver a hacer balas que puedan funcionar. No hay un calibre específico, como que uno, por ejemplo, tenga una bala de carabina y no pueda dispararla en un fusil, ¿sí? En el Museo de la Quinta de Bolívar existe el estuche de un arma de Bolívar, en donde dentro del arma está, digamos, un palito para atacarla, tal, pero hay unas pinzas con las cuales se hacían las balas. Entonces eran unas pinzas donde uno simplemente funde el metal, lo usa como lingotera, cierra y queda la bala hecha. Yo
creo que eran balas de plomo, porque el plomo es más fácil de manejar que el hierro, ¿o no? También había balas de hierro.
También, digamos, había lo que en ese momento se podía tener, en el sentido de hay mucha escasez de materiales. Por ejemplo, en las tropas de Casanare, Santander escribe repetidas cartas pidiendo, por ejemplo, que le pasen hierro, que no tiene hierro. Escribe en un momento que por favor pasen a los plateros, que tiene un comandante, porque él no los tiene y los necesita, precisamente porque las balas se hacen en la campaña, se hacen en el proceso de la guerra. Los artesanos están metidos ahí y tienen un papel muy importante en el proceso del armamento. Hay una historia muy interesante de José María Litz. José María Litz es un bogotano que empieza a servir bien temprano en la independencia y en 1816 cae preso. Cuando cae preso, digamos, él cuenta que pues, lo primero lo pusieron de soldado, pero cuando los españoles se enteraron que él era armero, lo mandaron a Bogotá y él dice en sus propias palabras que le pusieron un grillete en el pie y lo mantuvieron trabajando aproximadamente 12 horas, es lo que se tiene hoy, pues digamos, lo que se ha logrado encontrar, que más o menos en los talleres se empezaba a las 5:30 de la mañana hasta las 6, así se hacía un proceso de limpieza del taller, de 6 a 12:30, y después se volvía hasta las 5 de la tarde. Entonces pensamos que José María Litz estaba ese tiempo trabajando allá, pero él logra volarse, digamos, vuelve a Casanare, o se va a Casanare, y es el armero, uno de los armeros que está en la campaña de 1819, que cruza los Andes y pelea en las batallas pues memorables y famosas que todo el mundo conoce sobre esa campaña.
Las armas largas eran fusiles de un solo disparo, ¿cierto?
De un solo disparo, efectivamente no hay repetición. Es demorado cargar el fusil. Generalmente la bala se envuelve con pólvora y con papel, lo que se llama un cartucho. Estamos hablando que los artesanos podían hacer 20.000 cartuchos, a veces se dice 30.000 cartuchos, que es un número elevado. Pero también hay otros tipos de armas, o sea, no todos tienen fusil.
Pero venga, antes de que pasemos a las otras armas,
sí.
¿Cómo se maneja un ejército de personas con armas de un solo disparo? ¿Cómo se hacía eso? Eran tres filas, ¿cierto?
Las formaciones también están muy supeditadas a las geografías. Hay unas leyes, las ordenanzas de 1768, que establecen efectivamente unas formaciones. Bolívar en una de sus cartas menciona que lo más importante es las primeras columnas, que ellas son las que mandan. Y O'Leary nos cuenta que en las columnas de atrás es donde menos había armamento. Entonces podemos ver que efectivamente el buen armamento, digamos el armamento en buen estado, porque una cosa que no se ha mencionado es que el fusil es muy sensible al clima, entonces si se moja se daña, si la pólvora se moja se daña también. Pero los que están mejor, digamos, armados, están casi siempre en las primeras filas del ejército. Pero esto es una guerra que no se peleó únicamente a fusil, ¿no? Se pelea con lanzas, con hachas, con machetes.
Con puñales.
Con puñales, con carabinas.
Bayonetas.
Bayonetas, mucho. De hecho, Richard Bowell, que es un legionario británico, cuenta precisamente eso. Dice, el estado de sus armas era casi igual al de su vestimenta, diciendo que era muy, muy precario. Y dice que muchos de los soldados tenían fusiles que no disparaban, que simplemente era, en un sentido, engaño. Engañar al enemigo que efectivamente había armamento, pero que no disparaba. Y pues para cargar la bayoneta, para poder pelear a bayoneta mucho.
Esas eran batallas cuerpo a cuerpo. Casi no se mataba a distancia. Había que acercarse mucho al enemigo para matarlo.
Digamos, hay conteos de los disparos y de las bajas. Efectivamente no hay una gran cantidad de muertos a distancia, pero no solamente es a cuerpo, también hay guerras a distancia. Muchos de los combates son de guerrillas en un sentido, es decir, son golpes estratégicos en un punto, retiradas. Grandes batallas a veces, claro, se dan a caballo. Por ejemplo, la caballería todavía existe en ese momento y para la caballería la lanza es muy importante. Pero también hay, sin duda, disparos, es decir, no...
Pero los disparos tenían todos los problemas que usted ya nos contó y además la puntería, es decir, no podía ser muy larga la distancia porque la bala entonces no pegaba donde debía pegar.
Claro, no, y pues hay una anécdota pues entre cómica y sorprendente. Hay un personaje que se llama José Ramón Calderón. Él pelea en la campaña de 1819 y en 1822 cae preso de los españoles. Y él cuenta cómo un jefe realista cogió un trabuco, que es una especie de pistola, y le disparó dos veces en la cabeza y en ambas veces falló, ¿no? Y estamos hablando, pues, uno podría suponer a menos de un metro, ¿no?
Ni así le pudo pegar.
No, y no fue que no le pegó, la pistola no disparó, claro. Las dos veces, ¿no? Entonces... Pues con mucha suerte este personaje en Calderón, pero sin duda el armamento es muy precario.
Ahora, cañones, porque los cañones en Cartagena, una cosa son los cañones en un fuerte, que uh-huh. Se sabe que están quietos, y otra cosa es transportar un cañón, por ejemplo, en donde se peleó la batalla de Boyacá.
Eso es un tema muy importante. El armamento se va consiguiendo y se va perdiendo en las marchas. Entonces hay veces, por ejemplo, que en retiradas lo que hacen es dañar los cañones porque llevárselos es imposible.
Cruzar un río, así sea una quebradita con un cañón, eso es un camello.
Es un camello. Hay los zapadores, que son unos artesanos que construyen puentes, son muy importantes porque efectivamente eso facilita llevar el armamento. Depende mucho también de qué tanto control se tiene en las geografías, porque si se tiene controlada una zona se pueden usar los caminos reales y en esas zonas es más fácil transportar los cañones. Pero sin duda no es una guerra con un nivel altísimo de artillería, es decir, no estamos hablando de 50 cañones contra 50 cañones. De pronto, por ejemplo, cuando se toma Tunja es posible encontrar cañones. Cuando se toman ciertas posiciones es posible también tenerlos. Pero efectivamente transportarlos es un problema.
Estas eran unas guerras de infantería y caballería.
La artillería existe también y en la campaña de 1819 está, por ejemplo, José María Cancino, uno de los comandantes, porque hay un José María Cancino que es un soldado, es un músico realmente. Pero José María Cancino, comandante, es el jefe de la artillería. José María Litz, del que hablaba hace un rato, está ahí también presente. Entonces hay varios, sí hay artillería, lo que pasa es que no tiene tanto peso como la infantería o la caballería. Incluso la diferencia entre caballería e infantería también depende mucho de lo que sucede. Por ejemplo, cuando las tropas llegan a Socha, después de cruzar Pisba, la mayoría de la caballería no tiene caballos, ¿no? Entonces, claro, unos pueden volver a montarse, pero otros simplemente les toca pelear a pie.
Y a veces toca usar caballos de fincas que estén disponibles, pero que pues evidentemente están acostumbrados a otro tipo de trabajo.
Claro, esas fuentes no se han podido localizar para 1819, pero el ejército hace 9 años y ahorita otra vez hizo la campaña, la ruta libertadora, le llamaron ellos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que antes de cruzar Pisba, ellos cambian de caballos y comentan, no, pues es que los caballos del llano no nos sirven para montaña. Ahora, el ejército de ahora pudo cambiar los caballos antes de cruzar Pisba. El ejército de 1819 no tenía esa capacidad. Lo que cuentan las fuentes es que muchos caballos mueren en el proceso de cruce de los Andes, quedan desgastados, las herraduras quedan agotadas, que por ejemplo es otro lugar donde los artesanos juegan un papel muy importante, ¿no?, en el proceso de herrar a los caballos.
Historiador Tomás Perea, ¿de estrategia qué podemos decir? Yo tengo la sensación de que la estrategia militar es una ciencia relativamente moderna. ¿En aquella época era más intuitiva o qué?
No, digamos que en ese momento hay una influencia de Napoleón importante. Se ha asociado mucho la táctica y la estrategia bolivariana, digamos de Bolívar propiamente, con la de Napoleón. Pero es cierto que no hay tanta formalización como hoy en ninguno de los aspectos, como hemos visto, ni del armamento ni de la estrategia. Sin embargo, si uno revisa textos, yo soy un civil, ¿no? Entonces me ha tocado mirar los textos de estrategia militar para entender un poco cómo es esto. Si uno revisa Sun Tzu, que escribió en el siglo VI antes de la Era Común.
En China.
En China. O si revisa Clausewitz, que publica en 1832, es decir, después de la independencia, encuentra que hay una especie de parámetros universales, muy entre comillas, de la guerra. Entonces, por ejemplo, este problema de pelear en altura, entonces que el ejército que tiene la posición alta generalmente triunfa, pero esto no es una ley, ¿no? Vimos en Pantano de Vargas que efectivamente el ejército republicano está en la parte baja y logra triunfar sobre los realistas, pero pues sin duda a grandes costos, ¿no? Este es un tema importante. El tema de la sorpresa, por ejemplo, si bien puede que no hayan leído a Sun Tzu los comandantes, es lo más seguro, el tema de la sorpresa se usó. Por ejemplo, cuando se toman Tunja, lo que cuentan las fuentes es que el ejército hace un movimiento como si fuera a ir a Sabonza, y en la noche se devuelve y coge el camino de Toca hacia Tunja y logra entrar a Tunja por sorpresa. Incluso la misma campaña es una sorpresa. Los comandantes realistas decían que no esperaban que las tropas se fueran a mover en invierno y lo hacen, ¿no?
O que fueran a subir por donde subieron, por Pisba. Exacto. Era lo menos probable.
Exacto. Barreiro lo dice varias veces. Dice, no, toca esperar porque viene el invierno, ellos no van a cruzar. Y cuando menos se dan cuenta ya están ahí en Boyacá. Otro de los temas es, por ejemplo, el engaño. Que los espías son muy importantes en el proceso de la independencia. Entonces, por ejemplo, el engaño, si uno revisa los textos clásicos de táctica, se encuentra en el engaño cuando llegan a Socha, envían espías para exagerar la cantidad de las tropas y para contar pues que efectivamente hay más y para engañar al enemigo, básicamente. Me gustaría de pronto, si se puede hablar de otros aspectos de la táctica, no tanto de los generales, y, digamos, porque eso se ha estudiado bastante. Me gustaría mucho hablar de los músicos, el papel que juegan los músicos en esto. Porque, bueno, afectan la vida diaria, pero los músicos son los que dan las órdenes en campaña, digamos. Una de las cosas que quizás no se muestran tanto en las representaciones que vemos hoy en día es el humo. Los comandantes no tienen visibilidad total sobre el campo de batalla. Mucho depende de los comandantes que están, o de los pequeños comandantes, sargentos, cabos, subtenientes, que están en campo, y de los músicos que dan las órdenes, porque un grito en medio de cañonazos, de disparos, de gritos de gente muriendo, gente herida, no se escucha. Entonces los músicos juegan un papel muy importante. Y el otro aspecto que es muy importante es la recluta. ¿Cómo se entrena la recluta? Entonces tienen que hacer ejercicio todos los días, tienen que aprender a manejar el arma, tienen que aprender a marchar, tienen que aprender a reconocer estos códigos musicales para precisamente poder funcionar en las batallas. Una de las anécdotas que cuenta Liri es que cuando están ya a finales de la campaña en julio, llegan 800 reclutas y el problema era enseñarles a disparar sin que miraran hacia el lado contrario. Entonces disparaban con los ojos cerrados, dando la espalda hacia el objetivo, hacia la diana que buscaban golpear. Entonces, digamos, eso es muy importante también en la estrategia, ¿no? Y es la música, por un lado, que generalmente son niños, ¿no? Personas de 8, 9, 10 años, y los reclutas, que esos generalmente sí están forzados, obligados a prestar el servicio, ¿no? Cómo aprenden ellos a leer todos estos códigos y a soportar los rigores de la guerra, ¿no? Que sin duda son muy complejos.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Ahora sí, concentrémonos en las legiones extranjeras. Historiador Tomás Perea, ¿por qué vinieron combatientes, sobre todo de Europa, a pelear a este lado del Atlántico hace 200 años?
Pues digamos que referirse a las legiones extranjeras es muy difícil hacerlo sin un autor muy importante que las ha trabajado en extenso, que se llama Matthew Brown. Digamos que es muy difícil encontrar una razón única y unidireccional para explicar por qué vienen. Los cálculos aproximados son 7.000 personas.
¿7.000 ciudadanos europeos, principalmente ingleses? ¿O?
Principalmente británicos, de Irlanda, Escocia, Inglaterra, pero igual encontramos polacos, encontramos rusos, encontramos franceses, encontramos una buena porción de alemanes, hay una columna entera de genoveses. Entonces, digamos, son personas de muchas procedencias y encontrar las razones es muy difícil.
Debe haber aventureros, debe haber gente convencida de una causa.
Esa palabra de aventureros es precisamente la hipótesis que maneja Matthew Brown. Más allá de usar términos peyorativos como mercenarios o legionarios, él habla del espíritu de la aventura, de la cultura de la aventura, que de hecho él plantea que es compartida entre América y Europa. Hay que entender también que pues, Europa acaba de salir de las guerras napoleónicas, al menos en el periodo que trata Matthew Brown, que es fundamentalmente desde 1817 en adelante. Pensemos que las guerras de independencia pueden llegar hasta finales del 24, en 1824 en Ayacucho y todas las batallas en Perú, en las cuales también hay extranjeros. Pero digamos, el problema con la hipótesis de Matthew, que es muy fuerte, que es muy interesante, es que a veces pierde de vista las diferencias que pueden existir entre sectores sociales, entre lugares de procedencia distintos. Porque claro, Inglaterra queda devastada por Waterloo, pero no sucede exactamente lo mismo en Alemania o no está en lo mismo en Francia. Digamos que Francia pues obviamente queda muy golpeada por la derrota de Napoleón. Entonces una sola razón no es posible encontrar. Sin embargo, esta idea de los aventureros es muy importante. Pero también encontramos personas voluntarias precisamente por la causa. La Revolución Francesa ha sucedido, la Revolución Estadounidense, mejor dicho, hay un movimiento en varios sectores de Occidente que está tendiendo hacia la libertad o está tendiendo hacia los sistemas republicanos, representativos, antimonárquicos.
Por lo que se sabe, hubo varios de nuestros, digamos, próceres o hombres importantes de la independencia que intentaron que Estados Unidos se metiera en esta lucha y no lo lograron. Estados Unidos no intervino.
No. Y de hecho, las personas que vienen de Gran Bretaña no vienen como emisarios oficiales del gobierno. De pronto el imaginario que podría de una surgir es una casaca roja, un uniforme formal. Eso no es lo que sucedió. Como digo, hay muchas diferentes personas que están involucradas en esto. Entonces hay militares, hay artesanos, hay estudiantes, hay personas pudientes, personas...
Pero no estaban comisionados por el gobierno, eso
no,
sí.
No. Digamos que no hay un apoyo formal, institucional, estatal, digamos. No, eso no sucede.
Recordemos nombres de algunos. Se me viene a la mente James Rooke, por ejemplo.
James Rooke, por ejemplo, es un personaje muy interesante. La Plaza de Paipa está nombrada en honor a él. Hay varias anécdotas en torno a su vida.
Y a su nombre, ¿no? Creo que está mal traducido.
No, él es uno de los que no está tan mal traducido. Hay otros que uno encuentra que en vez de John ponen Juan o en vez de Charles ponen Carlos, ¿no? No, el nombre de James Rooke está traducido de manera adecuada. Él es muy famoso porque él muere después de la batalla del Pantano de Vargas. Pierde un brazo, pues las anécdotas de las fuentes cuentan que, bueno, unas cuentan que fueron los curas que intentaron curarlo los que terminaron infectándole la herida y matándolo un par de días después, eso lo cuenta, de hecho, otro legionario muy famoso que se llama Richard Bowell, que dejó unas memorias, que por eso sabemos mucho de los legionarios, porque digamos que eran muy prolíficos en su escritura. O'Leary, por ejemplo, es muy famoso por haber dejado casi 36 tomos editados
de su vida y de sus aventuras?
Pues 3 son de su vida y de sus aventuras y 33 son de compilados documentales. Y sin duda alguien que estudie la independencia tiene necesariamente que recurrir a los tomos de O'Leary. Pero digamos, volviendo a James Rook, la anécdota cuenta que cuando perdió el brazo y se lo cortaron, él agita el brazo y dice viva la patria. Y entonces le preguntan, bueno, ¿cuál patria? Y él dice, esta por la que estoy dando la vida, ¿no? Entonces encontramos, digamos, ahí un sentido de pertenencia que se ha desarrollado.
Sí, eso no lo dice un aventurero.
Eso no lo dice necesariamente un aventurero, aunque puede que la motivación inicial sea o verse por la línea de las aventuras. Pero digamos, por ejemplo, hay otro personaje en la campaña de 1819 que se llama Tomás Mambí. Él tiene un memorial muy interesante que cuenta que cruzó descalzo Pisba. Él, por ejemplo, encuentra una vida acá. Entonces uno dice, bueno, de pronto la motivación inicial fue la aventura, pero él termina casándose con una de las hijas de Pedro Fortul, termina después exiliado en 1830 por todos los problemas que hay con la destrucción de la Gran Colombia y solicita que lo dejen porque él dice, esta es mi patria. Y como él hay otros, por ejemplo, hay un personaje que se llama Charles James Michin, él llega a Guyana en 1818, zarpa en 1817 también de la Gran Bretaña. Su hermano muere, su hermano se llama William Milton Michin, y él después se casa con una mujer en Coro, no dice más la fuente, pero él termina viviendo acá y muriendo acá. Lo mismo, por ejemplo, sucedió con O'Leary. Él termina muriendo en Venezuela y participan de la política acá, entonces logran obtener una vida muchos legionarios británicos acá.
Otros probablemente después de las batallas arrancan para otro lado, seguían para el sur del continente porque allá seguían las guerras, ¿o no?
Claro, claro, lo que mencionaba hace un rato, si uno mirara una visión continental, la independencia acaba en 1824, de pronto principios de 1825, después de los triunfos en Perú, en donde de hecho terminan encontrándose los ejércitos desde norte y sur de Sudamérica.
La secuencia es lo que es hoy Colombia, 1819 es la primera, ¿no? Y después sigue la liberación de
Venezuela, con Carabobo, digamos.
Correcto.
1821.
Sí.
Y después comienza a haber varias batallas hacia abajo, porque tienen que pelear en todo el tránsito, porque el ejército está desacantonado en Perú. Y en todo este tránsito, en todo este proceso, hay extranjeros. Pero hay algo muy interesante y es que los extranjeros no solo se encuentran después de las guerras napoleónicas. Digamos, Waterloo es en junio de 1815. Generalmente las legiones británicas, las legiones extranjeras, irlandesa, hay una legión irlandesa, hay una legión de Hanover. Se fundan en 1817, 1818, comienzan a llegar. Bolívar tiene una proclama en 1819, en febrero, diciendo que por fin vienen las tropas inglesas a apoyar la causa de la libertad. Pero digamos, encontramos personas muchísimo antes involucradas, ¿eh? Personas muy famosas como Manuel Serviers o como Pedro Labatut, pero también encontramos personas un poco más anónimas como Carlos Cavalli, por ejemplo, un italiano que está aquí en 1810 prestando servicio militar. Juan Castillo, que yo creo que el nombre de él sí debe estar muy mal traducido porque él es africano. Entonces, bueno, la fuente dice que se llama Juan Castillo, pero en realidad no sé si de pronto era un europeo que colonizó África y vino y nació allá. Bueno, no sé, pero él está en 1811 combatiendo. O, por ejemplo, Thomas Boysen está en 1812, él es alemán, ¿no? Entonces vemos que incluso durante los años anteriores a la llegada masiva de extranjeros, hay extranjeros participando de la independencia. Y repito, hasta las últimas batallas del Perú hay extranjeros muy destacados participando.
Es una especie de globalización, pero con los medios de la época, ¿no? Con carabelas o con barcos que se demoraban semanas en cruzar el Atlántico, con problemas seguramente de idioma, de entendimiento. Y también lo que se pregunta uno es qué tan disciplinados eran respecto a los oficiales que ya estaban aquí en el ejército patriota, por ejemplo.
Esa es una pregunta muy importante. Richard Bowell, que tiene unas memorias que de hecho su autoría se reconoce mucho tiempo después, se las publica como anónimo, dice que hablando con Bolívar, Bolívar le contaba que por fin había personas capaces de entrenar a los ejércitos con experiencia al ser militares formados. Pero lo cierto es que todos los que vienen no son militares, pudieron haber tenido experiencia militar, igual si uno compara por ejemplo la experiencia de la Nueva Granada con la experiencia de Inglaterra, pues Inglaterra tiene una tradición militar de largo aliento, muy superior, ¿no? Vienen de la Guerra de los Siete Años, vienen de diversas guerras con España, con Francia, vienen de las guerras napoleónicas que son ahí mismo, pero encontramos también personas que en realidad no conocen propiamente. Incluso encontramos desertores ingleses. no conocemos los nombres, pero hay referencias a 3 ingleses desertaron o 3 extranjeros desertaron, que eso nos habla también de pues, una relación con el compromiso, con el ejército en sí mismo, que no necesariamente se traduce en experiencia. Como decía, de 7.000, es muy difícil que los 7.000 sean personas formadas, digamos, personas con experiencia militar. Y pues acá, cuando ya llega, digamos, el grupo más grande, ya hay una experiencia acumulada pues de 7 años, de pronto un poco menos, 4 años de propiamente guerra, enfrentamientos propiamente bélicos. Por lo tanto, pues acá ya hay oficiales formados. Igual Bolívar dice, yo aprendí fue en el campo de batalla. O sea, él tiene una hoja de servicio de subteniente, pero pues él nunca prestó servicio, y menos en una guerra tan cruenta, ¿no?
Claro, además, aunque usted sea un soldado con experiencia en Europa, la topografía del terreno es distinta, el clima, los recursos, la alimentación, muchas cosas son distintas.
Pues, de hecho, se calcula que más de un tercio de las tropas que llegan con Murillo en 1815, en la llamada y conocida Reconquista, el ejército expedicionario muere precisamente de disentería, de enfermedades. El problema, por ejemplo, de mantener contentos a los oficiales extranjeros es muy importante. Entonces, en octubre de 1819, Bolívar hace una ley en donde a los soldados nacionales se les debe pagar media paga, medio sueldo, digamos, medio prest, pero a los extranjeros no, porque hay que mantenerlos contentos, digamos, dispuestos.
¿Se les paga entero?
Se les paga entero a ellos. Igual hay muchos que llegan muy inconformes. Hay un texto de Marx sobre Bolívar, y es un texto muy negativo, le da muy duro a Bolívar. Y las personas que han intentado, digamos, cuestionar ese texto, precisamente lo que dicen es que Marx solo leyó las memorias de esos extranjeros que salieron de acá molestos, bravos, decepcionados, y llegan a Inglaterra, y cuando Marx escribe, él está escribiendo en Inglaterra, y claro, las fuentes que tenía disponibles eran profundamente negativas a la causa. Pero digamos, como contaba hace un rato, Tomás Manby dice que cruzó descalzo Pisba. James Rook, por ejemplo, hay una anécdota también que dice que está sentado con Bolívar y está sin camiseta, y Bolívar le dice a uno de sus criados, dele una de mis camisetas a Rook. Y el criado le dice, no, pero usted no tiene sino la que tiene puesta y una que se está lavando, ¿no? Entonces vemos que el estado material de la guerra es muy precario. Sin duda hay personas de los ejércitos extranjeros que están por motivaciones económicas. Entonces, por ejemplo, encontramos un volante de reclutamiento que ofrece tierras. Entonces, si alguien viene soltero son 100 acres, si viene con la esposa son 150, si trae hijos menores de 10 son 20, o si trae hijos mayores de 10 son 50. Entonces, claro, una familia, digamos, de esposa, papá y 2 hijos, pues tienen derecho a 250 acres de tierra. Y cuando este tipo de promesas económicas no se cumplen, cuando no se pagan sueldos, no hay comida, las enfermedades los están atacando por el cambio del clima, sin duda, por el cambio del agua, por ejemplo, pues hace que muchos salgan muy decepcionados del proceso.
Lo que usted nos está pintando, historiador Tomás Perea, es que esta expresión que suena tan bonita, ¿no?, tan elegante, las legiones extranjeras, esto hay que mirarlo con lupa, y cuando uno ya entra en detalles ve que había un cuadro humano complicado.
Claro, claro, hay un cuadro humano muy complicado. Yo creo que Matthew Brown logra mostrar muchos elementos de eso. Entonces, por ejemplo, hay un guerrillero que se llama Juan Runnel, que está entre 1816 y 1820 combatiendo, y muestra cómo él y pues otros extranjeros también tienen, digamos, relaciones sexuales con nativos, intercambian pues el lenguaje, por ejemplo, el problema del lenguaje ahorita mencionabas es muy importante, toman juntos, ¿no? Hay ciertas fuentes que señalan que muchos de los legionarios extranjeros se la pasaban borrachos. Ahora, son exageraciones, ¿no? Realmente el único libro propiamente de historiografía como más profesional es el de Matthew Brown, de resto hay varios, pero repiten pues o la visión de héroes o de villanos, ¿no? Entonces a veces los tratan como villanos, entonces eran borrachos, solo estaban aquí por la plata, eran mercenarios, ¿no? Pero digamos, claro, esto tendría que ser mirado como más individualizado, ver cada persona, por qué se queda, por qué viene, cuál es su experiencia vital allá, porque sí, no es una unidad, son 7.000 personas.
Así es. Historiador Tomás Perea, estudiante de último semestre en la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre las armas, las estrategias y los legionarios extranjeros que estuvieron por estas tierras hace 200 años. En el próximo capítulo comenzaremos a revisar el importantísimo papel que desempeñaron las mujeres en la gesta emancipadora. Los esperamos.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.